Bienvenidos al Rincón del Fútbol Sala para Internet, Futsal Cope, con Santi Duque.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Futsal Cope, la casa del Fútbol Sala en cope.es. Hoy alcanzamos el programa número 310, es el 29º capítulo de la novena temporada en este espacio reservado a todos los amantes de este deporte. Ya lo saben, nuestro rinconcito exclusivo para hablar sin mirar el reloj de Fútbol Sala. Pinchó el Pozo Murcia ante Jimbi en el derbi de la región, lo que deja en bandeja el título de Liga Regular al Barça Lassa. Y eso que los catalanes perdieron en un partido trepidante en Anaitasuna ante Osasuna Magna. Inter ganó con autoridad a Zaragoza, mantiene de momento la tercera posición, pero tiene un partido más que los navarros. Pero la pelea preciosa está por abajo, donde Bisoquerú Mantequera ganó a Segovia, lo que junto a la derrota de Valdepeñas hace soñar. Está difícil, muy difícil, pero hace soñar a los malagueños con la permanencia. Hablamos ya enseguida con Crispi, jugador técnico de Bisoquerú Mantequera. En la tertulia vamos a analizar todo lo que ocurrió en esta jornada previa al parón. Ya lo saben, este próximo fin de semana no hay partidos porque hay partidos de selección española, por lo que para la Liga Nacional a falta de solo dos jornadas para el final. Vamos a estar en la tertulia con Teresa Sendín, con Óscar García y con nuestro amigo de D5Radio.com, José Miguel Fardo. En Futsaleros por el Mundo, hoy la directora Sendín nos trae un invitado al que hemos esperado durante algunas semanas, y es que está aquí en España el jugador de Gazprom, Juan Emilio Gil. Charlaremos con él de cómo le están marchando las cosas en Rusia. Javi Jurado y Álvada nos contará la actualidad en el fútbol sala femenino. Sí, estará Álvada desde Miami una semana más. Y Yolanda Sánchez nos contará cómo está la cosa en la segunda división. Burela a punto de ascender a primera. Todo como siempre con la mejor música, la que selecciona para Futsal Cope nuestro DJ particular, el manager Megastar Perico Sainz de Baranda. Ya tenemos todo listo para empezar con José Colchero en el control de sonido. Esto es Futsal Cope.
La primera división en Futsal Cope.
Llega el fin de los finales, llamas brillan en el cielo, saltaremos por los aires bajo columnas de fuego. 24 horas nos quedan, ya importan menos las penas que antes nos dolían.
Les sonará la canción porque la usaron hace muy poco las chicas de la selección española para aquella consecución del título europeo. Es el baile de Izal. Y es que este grupo el pasado fin de semana hizo historia llenando dos días seguidos el Palacio de los Deportes, el Within Center. Es el grupo de moda en la música indie y colgaron el cartel de No hay billetes. Empezamos escuchando este tema, como decíamos, el baile, que es una de las canciones más demandadas en las discotecas indies de toda España.
Sentimos tan lejos los antiguos miedos, ahora que no queda tiempo.
Bueno, yo que pensaba que lo de abajo estaba casi finiquitado, ingenuo de mí, parece que después de tantas temporadas todavía no... A veces no se da uno cuenta de lo que es el fútbol sala, de cómo es el fútbol sala. Parecía que Antequera no tenía opciones de salvación, pero Antequera ganó a Segovia en un partido absolutamente decisivo y ahora mismo, sí, está a 5 puntos de la permanencia cuando quedan 6 por disputar. Habrá quien lo vea imposible, pero me consta que esto no es así en Antequera, en Málaga. Estamos en comunicación con Crispi. Crispi es uno de los jugadores más veteranos de la Liga Nacional de Fútbol Sala, internacional con España, ha jugado en equipos históricos y hace unas semanas que decidió dar un pasito a un lado y centrarse más en funciones técnicas, pero sigue siendo el corazón de ese vestuario que ahora busca seguir latiendo en Primera División. Hola Crispi, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué hay?
Bueno, a todo aquel que dice o que decíamos, Crispi, hace unas semanas que Antequera estaba en Segunda División, ¿qué le decimos? ¿Me decimos ahora? ¿Cómo está el tema en este parón, Crispi?
Sí, bueno, mientras hay vida hay esperanza, ¿no? Y eso se suele decir, y bueno, y ahora mismo tenemos vida y tenemos que que agarrarnos a ella y con la máxima ilusión y seguir trabajando para ir a Levante a conseguir la victoria y alargar un poco nuestro deseo de quedarnos en primera división, que somos conscientes de que es bastante complicado, que duda cabe.
¿El parón este, Crispi, os viene bien o mal? Porque justo ganáis a Segovia, ¿no? Con esa inercia positiva de decir, bueno, vamos a Valencia a por todas, ¿no? Para, como tú dices, seguir soñando con la permanencia, y ahora hay que esperar. ¿Eso cómo le viene al vestuario?
Bueno, nunca se sabe, ¿no? Cuando viene un parón, la verdad es que nunca se sabe. Cuando vas perdiendo, cuando lleva una dinámica negativa, siempre piensas que, bueno, que el parón viene bien para desconectar, para trabajar ciertos aspectos donde no está haciéndolo bien el equipo, no está trabajándolo bien, no está compitiendo bien. Y cuando lleva una dinámica buena, una dinámica positiva, dices, madre mía, ahora llega el parón, ahora nos para esa rachita que llevamos, esa inercia. Nunca se sabe, pero sí que es cierto que le hemos de trabajar con la máxima ilusión, con el objetivo puesto en Levante, que va a ser bastante complicado y que no nos cabe otra que conseguir los 3 puntos si queremos seguir vivos en la permanencia en primera división, que es nuestro deseo. Si es cierto que hace una semana lo teníamos muy, 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 muy negro, ahora lo seguimos teniendo negro, pero bueno, va tirando un poquito hacia gris.
Para aquel que esté un poco despistado, les recordamos las dos últimas jornadas del calendario. Jornada número 29, Barça-Lasa, Viñalbal y Valdepeñas, que es el gran rival con Naturpeles Segovia de Bisóquer, un Mantequera para mantener la categoría. Claro, prácticamente cuando ves este partido todo el mundo da por hecho que el Barça tiene que ganar a Viñalbal. Pero es que además el Barça se juega el liderato o el campeonato, el título de la liga regular, que lo conseguirá si gana a Valdepeñas, porque ellos ya han jugado el último partido, o sea, es decir, la última jornada, con lo que esos 3 puntos son absolutamente decisivos para el Barça. Desde luego, Crispi, con esos 3 puntos contáis sí o sí, no queda más remedio, ¿no? Los del Barça.
Bueno, sabemos que las matemáticas a veces no son infalibles, pero sí que es cierto que contamos con que, claro, no es que no nos cabe otra, ¿no? Sí. Aunque Barça sea capaz de ganarle a Valdepeña y, bueno, y Xhota, que también se está jugando el factor pista, pues bueno, pueda conseguir la victoria también en Segovia, y nosotros que tenemos también una visita muy complicada, sí, en Levante, donde yo creo que ellos querrán certificar el clasificarse para los play-offs, y bueno, no va a ser nada fácil, que somos conscientes de ellos, sí, es cierto. Pero sí que es verdad que contamos con eso, ¿no? Que Barcelona haga los deberes y consiga ser primero y a nosotros nos eche una manilla, claro.
Jornada número 29, Barça-Lasa, Viñalbal, Levante, Bisóquer, Mantequera y, como decía Crispi, Naturpeles, Segovia, Osasuna, Magna. Jornada número 30, y aquí vienen ya los días del infarto, esas horas que van a ser, bueno, trepidantes en todas las canchas, si consigue Antequera mantenerse vivo para esa última jornada. Esto es un Bisóquer, Mantequera, Peñíscola, Real Medic. Vamos a ver si Peñíscola, jugándose o no la posibilidad de estar en el playoff por el título, y luego el partido donde se resume un poco todo el sufrimiento, que es Viñalbal y Valdepeñas, Naturpeles, Segovia. Lógicamente, Crispi, si todo llega intacto, van a ser los dos a la misma hora. ¿Cómo te imaginas tú eso? ¿Con todo el mundo con un pinganillo? Eso va a ser una locura, ¿no?
Eso va a ser una auténtica locura, ¿no? Yo viví algunos que otros finales de temporada así, es una locura, es precioso, es bonito, bueno, siempre hay algún derrotado, pero sí que es verdad que nosotros, como bien has dicho tú al principio, estábamos muertos hace un mes y medio aproximadamente, se han dado una serie de resultados, nosotros hemos puntuado, los equipos con rivales no lo han hecho así, y bueno, y estamos vivos, y ese es nuestro deseo, de llegar a una última jornada donde sea bonita esa salvación, ¿no? Donde sí que es verdad que Valdepeña es el máximo favorito, y así hay que decirlo, para lograr la permanencia, pero bueno, en primera división, como yo siempre digo y le he dicho a mis compañeros, chavales jóvenes que tienen menos experiencia, nunca es fácil cerrar los partidos y cuesta mucho puntuar, sobre todo los equipos humildes. Y bueno, sí que es cierto que tienen el factor pista, pero bueno, también se le puede venir un poco en contra de esa ansiedad, esa en teoría permanencia que ya tenían casi casi asegurada hace un mes y medio, y ahora será complicado, y bueno, y ese llegar a ese último partido teniendo que ganar, nunca es fácil manejar esos tiempos.
Estoy pensando además, Crispi, que si fuera poco premio, esto ya jugar a futsal ficción, la permanencia tendría el premio de jugar el año que viene la Copa. O sea, que es que la verdad es que hay tanto en juego en tan poquito tiempo, ¿no?, que es difícil manejar las emociones, ¿no? En eso también estás echando, Crispi, una mano a ese vestuario, porque hay una mezcla muy clara en Bisóquer de gente veterana, como es tu caso, y gente muy jovencita, ¿no?
Sí, hombre, nosotros, qué duda cabe que la idiosincrasia de la universidad, con chavales universitarios, que por lo que apostamos mayormente, pues tenemos ese hándicap, ¿no?, esa inexperiencia en la máxima categoría, ya nos pasó hace 3 años, hemos intentado que no nos pasara pero bueno, después de un inicio, la verdad que esperanzador para nosotros, se nos han ido complicando los partidos, nos ha costado mucho puntuar y bueno, y luego los partidos con rivales directos como Valdepeña e incluso el partido de Zaragoza, pues nos ha hecho que estemos en una situación límite y se ha complicado. Sí que es cierto que bueno, a los chavales le vas transmitiendo ese minimizar un poco esa ansiedad a la hora de competir, que no se precipiten, que elijan bien las tomas de decisiones, que sepan competir en los momentos puntuales, pero nunca es fácil si la experiencia no se da el cometer errores y bueno, y eso es con lo que nosotros estamos conviviendo esta temporada, claro está.
Crispi, ya la última. A título personal, ¿te costó mucho tomar esa decisión de febrero, de apartarte un poquito de lo que es el día a día en la cancha, porque tú sigues en el día a día del equipo, de ayudar de otra manera?
Sí, 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 siempre cuesta. Bueno, yo era mi vigésima temporada, tenía la máxima ilusión de terminarla y dejar al equipo en primera división, ese era mi sueño, ese era mi gran objetivo, pero sí que es cierto que empecé bastante bien, empecé ayudando al equipo, jugando minutos, conseguimos puntuar en varios partidos, sobre todo en casa, y bueno, y a raíz de una lesión que tuve en el sóleo, que me tuvo apartado de los terrenos de juego durante un mes y medio, y mi situación laboral, pues bueno, se me hizo un poco largo a finales del mes de noviembre y primero de diciembre, y veía que no era capaz de ayudar al equipo como yo creía conveniente, y bueno, pensaba que había otros chavales, otros compañeros que podían sumar de otra manera en la pista y yo de otra forma fuera de ella. Y bueno, y así lo hablé con el club y qué duda cabe que en estos 20 años es otra cosa, no, pero sí que es verdad que humilde y respetuoso con todos los clubes donde he estado lo he sido y qué duda cabe que en mi casa lo iba a ser 100%, ¿no? Si hubiese sido un poco egoísta hubiese terminado como fuera o fuese, pero en este caso a priorizar el colectivo como siempre ha sido en mi caso y aquí también ha sido así esa decisión, no ha sido fácil, pero bueno, pero el colectivo está ante todo que lo individual, porque estamos jugando y me he dedicado a un deporte colectivo.
Crispi, que nos alegramos mucho de hablar contigo, que os deseamos toda la suerte del mundo, ¿no? Para el espectáculo, para los que estamos fuera, para los que no somos de ninguno de los tres que estáis sufriendo abajo. Ojalá esto llegue vivo hasta el final. Tengo entendido, Crispi, que hay, en caso de triple empate habría una liguilla de desempate, ¿no? No se mirarían más números, ¿no?
Pues la verdad que, si te soy sincero, no tengo ni idea.
No lo habéis querido ni mirar.
Ni lo pienso. No he hecho una matemática tan exacta, pero no sé si... Bueno, cabe la posibilidad de que, claro, que Segovia sea capaz de ganarle a Osasuna y luego pierda ahí en Valdepeña. Sí. Así que podría suceder, pero bueno.
Bueno.
Yo creo que Segovia se lo va a jugar todo también en Valdepeña y nosotros intentaremos que esa última jornada sea trepidante ganando el Levante, que yo creo que sería lo más bonito para el fútbol sala, que como tú bien dicho, que esos tres equipos nos jugáramos la permanencia en esa última jornada.
Es
precioso.
José Crispina Arriaza Leiva es jugador de Visokeruma Antequera, 20 temporadas después de pasar por Orense, por Segovia, por Valencia, por Azcar, por Benicarló, por Pontevedra, por un montón de equipos históricos, también Sala 10 Zaragoza, cumplía su décima temporada en Uma Antequera, en febrero decidió dar un pasito al lado, pero sigue siendo el corazón que late de ese Visokeruma Antequera que quiere permanecer, que quiere soñar con permanecer en Primera División. Crispi, que mucho ánimo, mucha fuerza y un abrazo muy grande para todos.
Muchas gracias. Un abrazo y un saludo para todos.
Es el protagonista del arranque de este capítulo de Futsal Cope, especial siempre porque estamos llegando al final y ya saben que les voy a contar yo que la pelea más bonita de todas es la de no bajar. Tertulia.
La tertulia de Futsal Cope.
La respuesta siempre será sí. No hay alternativa. Si la hubiera no me gustaría. Mira la ciudad por la ventana de la cafetería y me dice que sonría. Sé que ella quisiera regalar sus superpoderes, igualarse a los demás.
De verde de Izal, sonando para amenizar este inicio de tertulia de un programa emotivo por lo que se está jugando por abajo, porque Visokeruma Antequera, que parecía completamente desahuciado, va a pelear hasta el último momento, por lo menos quieren provocar que esa última jornada sea completamente de infarto. Habría que sacar las matemáticas, yo lo he dicho muchas veces, me metí a periodismo para no volver a hacer matemáticas en mi vida, pero a veces estas cosas nos obligan a volver a sacar la calculadora. Podría haber un triple empate entre Valdepeñas, Naturpeles, Segovia y Humantequera. Podría haber un triple empate a 20. La verdad es que fácil no es. Valdepeñas tendría que empatar contra el Barça. Segovia tendría que ganar a Valdepeñas. Y Visoquera Antequera ganar los dos. Eso sería lo que posibilitaría un triple empate a 20. Según tengo entendido, por lo que hablaba con Gustavo Muñana el otro día, habría liguilla de desempate. Lo está mirando jurado en la normativa de la Liga Nacional de Fútbol Sala. Normalmente cuando hay un triple empate se suman las victorias que ha habido entre los puntos que han sumado entre esos tres. Y el que menos puntos haya sumado va para abajo. En este caso, se salvaría el que más haya sumado de los tres, porque los otros dos descenderían. No sé si me puede poner un poquito de luz nuestro hermano de D5Radio.com, José Miguel Farto. Hola, Josemi, muy buenas.
Hola, Santi, buenas tardes.
¿Sabes cómo es el tema en ese caso?
Pues creo que hay liguilla de desempate, tendría que confirmarlo. Me pillas en fuera de juego completamente.
Bueno, en realidad te pillo viajando con la madrileña, ¿no? Cuéntanos, ¿dónde vais?
Pues a la fase única del Campeonato de España, a Levín, caminito de Blanes, con 12 titanes madrileños que, por lo menos, que se diviertan y que vivan esa experiencia que es bonita.
Seguro que sí. Además, ya son el futuro de nuestro fútbol sala.
Hay que cuidarlo.
Claro que sí. ¿Cómo está el asunto por abajo, ¿no? Ya sabes, mi pedrada, la sabéis todos. La gente dice que pesado eres con lo del descenso y tal. Pero creo que no hay una lucha tan especial. Le decía ahora a Crispy, Farto, es que si Antequera se salvara, que esto, pues ya lo hemos dicho, que sería verdaderamente difícil, ¿no? Se tienen que dar muchas carambolas. Pero si Antequera se salvara, es que además jugaría la Copa de España el año que viene. O sea, que sería increíble. Además,
sería la cuadratura del círculo.
Desde luego.
Que se salvase, quedando dos jornadas y con el calendario que tiene.
Sí.
Y además, como tú bien dices, el año que viene en Málaga, la Copa de España. O sea, que sería impensable ahora mismo para Antequera. Pero, oye, ¿por qué no? Mientras hay vida y esperanza.
Tú, con el corazón, ¿crees que Antequera puede salvarse? Y con la cabeza, ¿quién crees que se va a salvar? No, parece Valdepeñas, pero Valdepeñas tiene que ir a Barcelona. El Barça se juega el título en su último partido de Liga regular y luego ese partido a vida o muerte contra Segovia. O sea, es que fácil no va a ser. Se han complicado mucho la vida.
Se ha dejado puntos con empates tontos cuando tenían los partidos resueltos el equipo ahora de David Ramos y va a ser complicado. Yo creo que se lo van a jugar en la última jornada Viñalbal y Valdepeñas en casa frente a Naturpeles Segovia. Pero si me dices ahora mismo que cómo va a acabar esto, yo creo que se va a quedar así.
Sí. Sí, hombre, es lo más normal por calendario, ¿no? Pero claro, ¿será Segovia capaz de sacar algo en casa contra Magna? ¿Será Antequera capaz de forzar esa última jornada de infarto ganando al Levante, que se está jugando la octava plaza? Es verdad que, bueno, pues al final todo se ha puesto de una manera brutal para que la última jornada sea de infarto. Teresa siempre me dice que no le pregunte a ella porque ella pronostica cosas que luego no se cumplen, pero oye, solo se equivoca el que se atreve. Sendín.
Muy buenas.
Hola.
Yo creo que se va a quedar como está. Ahora, dicho lo cual, Yoli me empezará a matar desde la distancia, pero lo veo muy complicado para que tanto Segovia como Antequera remonten ese puesto que les pueda sacar de esa zona. Y es cierto que al final el partido entre Valdepeñas y Segovia, que va a cerrar esta fase regular, va a haber tortas, esperemos que sean tortas deportivas. Por favor, pero va a ser un partido de los que, por favor, estamos deseando que haya tele para verlo,
sí.
porque va a ser un partido bonito.
Bueno, se va a intentar, desde luego, que haya televisión para que nadie se pierda esas jornadas finales de infarto. Lo que no sé, Josemi, es que ahora estamos hablando de esto, estamos súper metidos y parón. Le decía a Crispy, ¿esto os viene bien o os viene mal? Y dice, nunca se sabe, ¿no? Cuando acabas de ganar, tú lo que quieres es jugar otra vez, porque vas con esa dinámica positiva, pero nos vamos a tener que aguantar las ganas 10 días.
Sí, es así, el calendario es así de caprichoso. ¿Quién os iba a decir que se iba a llegar a las últimas jornadas así de apretada la clasificación por abajo antes de llegar a la final de la Liga regular? A ti se te ha puesto de dulce porque
sí.
Con tu pedrada estás disfrutando como un cochino en un charco.
Es verdad que lo siento por los que sufren, ¿no? Hay gente que dice, bueno, pero es que al final disfrutáis del sufrimiento ajeno. Ya, bueno, chico, pero es que esto es deporte, ¿no? Al final no es cuestión de vida o muerte física, esto es deporte. Es verdad que hay muchos equipos, lo malo del fútbol sala es que hay muchos equipos que si bajan puede que desaparezcan. Eso sí que lo siento de verdad. Pero...
Y, lo sí. Lo que no quiero dejar de mencionar, Santi, perdóname,
sí, claro,
es el mérito que tiene Naturpeles Segovia. Llevan sin cobrar lo que no está escrito y están dando el pecho hasta el último minuto, no, hasta el último segundo más allá. Es de quitarse el gorro y yo creo que ya está bien. Que tengamos que decir estas cosas,
pues sí,
ya duele demasiado, ¿no? Ya es una herida que tarda en cerrar. Porque este deporte, nuestro deporte, no se merece esto.
No.
Y los chicos de Segovia, junto a su cuerpo técnico a la cabeza con Diego Gazi Martín, es para quitarse el gorro.
Desde luego que sí, lo están luchando una barbaridad, de hecho están vivos a pesar de todas las dificultades, de lo que ocurrió también en el mercado, que se marcharon jugadores importantes y ahí están peleándolo. Porque Teresa, lo de arriba, después del pinchazo del pozo, esto ya está, ¿no?
Yo creo que ya está sentenciado, al final el Barça se va a quedar con ese... con ese campeonato de la fase regular, que no deja de ser algo honorífico, pero que te da luego muchas ventajas a la hora de los playoffs. Y mucho me sorprendería que el Pozo saltara esa primera plaza. Es verdad que el Pozo tiene dos partidos y que Barça ya jugó su partido contra Inter, pero al final esa ventaja que tienen ahora la pueden mantener, teniendo en cuenta que visitan a Valdepeñas, que a priori debería de ser una victoria para Barça, pero claro, es lo que hablábamos antes, se está jugando la vida Valdepeñas.
Vaya batacazo farto del Pozo en el derbi de la región.
Tenía un bonus extra y lo tiró por tierra.
Y Jimby justo el día que ya no tenía opción de llegar, ¿no?
Sí, sí, ¿de qué forma le pasó por encima? Le barrió de la pista el conjunto de Jimby Cartagena al transatlántico del Barça, pero como decimos tantas veces, esto es deporte, y que no se despiste lo más mínimo el conjunto de Andreu Plaza, que contra Valdepeñas se van a tener que poner el mono de trabajo, ¿eh?
Sí, no, desde luego, lo que decimos, ¿no? Más motivación que Valdepeñas para tratar de dar la sorpresa no tiene nadie, ¿no? Así que, bueno, pues vamos a ver qué pasa. Recuerden, el último partido del Barcelona, que ya en la última jornada lo disputó de manera adelantada contra Movistar Inter. Y bueno, Inter, no es que resurgiera de las cenizas, Teresa, pero es una goleada contundente frente a Zaragoza para mantener de momento la tercera plaza, a expensas de lo que pase con Osasuna Magna en esta temporada tan rara de los madrileños, que todavía pueden superar lo del año pasado.
Y es obvio que ahora mismo Inter tiene en el horizonte tres títulos, que si hacen triplete, a pesar de todo lo que hemos venido hablando de la temporada, de la irregularidad de Inter, de que no estamos viendo al Inter arrollador de siempre, puede ser una de las mejores temporadas de los últimos años. Pero es cierto que de enfrente tenía un Zaragoza que ya en esta época ya no se juega nada, ya se encontró desdibujado y superado en el Jorge Garrabajosa por todas partes y no supieron frenar las embestidas. Y Inter, cuando huele sangre, no deja prisioneros. Así que contundente la goleada.
Todo lo que tú dices, Josemi, para mí va a misa y más en esta casa, pero cuando hablamos de Inter, todavía un escalón más. ¿Has conseguido diagnosticar lo que tiene Inter esta temporada? ¿Puedes atisbar por dónde va a salir esto? Porque puede ser un batacazo tremendo o todavía pueden hacer, como dice Teresa, una temporada para el recuerdo.
No sé si va a ser la temporada para el recuerdo, no, pero lo que sí tienen en su cabeza es tatuado y escrito a fuego en la Copa de Europa. Hacer historia aún más si cabe el conjunto con todo lo que tiene, ¿no? Bien es cierto que lo del sábado fue una cortina de humo, ¿eh? Bien es cierto que jugaron bien, que finalizaron, lo que otras veces no había tenido Movistar Inter esta temporada, que era finalizar y materializar las ocasiones, como ha venido diciendo en rueda de prensa durante lo que va de temporada Jesús Velasco, el técnico que dirige al conjunto telefónico, pero lo de Zaragoza enfrente fue para hacérselo mirar, ¿eh? Desde los jugadores al banquillo. En 5 minutos se nos fue el partido porque ya estaban con 4-0 y se acabó el partido. Pero fue la actitud de la cancha. No sé, es que no puedo decir que no lo intentase, pero como ha dicho Teresa Sendín, no te juegas nada, pero hay que dar otra imagen, ¿no? Tienes detrás una afición, tienes un escudo y tienes unos patrocinadores a los que tienes que responder. Y lo del sábado de Zaragoza fue de preocupar, ¿eh?
Es verdad que Jimby tampoco se jugaba nada y fíjense cómo disputó el derbi de la región.
Por eso, esa es la diferencia. Por eso te digo que hay que salir y hay que tener respeto siempre, aunque no te juegues nada, porque puede haber gente damnificada, ¿no?
Una de intrahistoria, estaba viendo yo el partido de Osasuna Magna contra Barça. Y con la gente con la que estaba viendo, que no es del ámbito que está más metido en el día a día, me decía, joder, pues que Barça pierda, pues igual se queda ya sin la Liga, tal, no sé qué. Y digo, bueno, espérate que mañana juega el Pozo contra Jimmy. Me dice, bueno, pero ese partido lo va a ganar el Pozo fácil. Bueno, bueno o no. Y al día siguiente me encuentro otra vez con la misma gente y me dijeron, ¿cómo ha quedado el Pozo? Y me empiezo a reír y me dice, no fastidies, que perdió. Y digo, sí. Tengo que decirte que sí.
Estas cosas pasan en
entonces,
en
claro, son cosas que al final dices, no sabes por dónde van a salir las cosas, porque equipos que no se juegan nada, de repente te la lían y equipos que están peleándolo no consiguen lo que se espera de ellos.
Justo en la fase decisiva, determinante de la temporada. Están todos los títulos por disputarse, excepto la Copa de España. Se viene la Final Four de la Copa Europa, la Final Four de la Copa del Rey y los playoffs por el título. Se incorpora a esta tertulia Óscar García. Hola, Osquitar, muy buenas.
Hola, buenas.
A ver, te pregunto todo de golpe para recuperar tiempo. La pelea por abajo. Acabamos de hablar con Crispy, con el jugador de B-Soccer. Dicen que no son bobos, que esto lo tienen muy, muy difícil, que antes era imposible y ahora es muy, 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 muy difícil. ¿Qué va a pasar por abajo, Óscar? ¿Lo va a llevar Antequera hasta la última jornada? ¿La última jornada se van a quedar solos Viñalbal y Naturpellet?
Yo creo que lo tenemos complicado porque tienen que ganar. Y el Levante con una victoria se asegura el playoff prácticamente y yo creo que lo van a tener, lo tienen en chino. Al final hay que valorar lo que están haciendo, esa victoria que les mantiene en esa pelea, pero yo creo que lo tienen muy, muy complicado. Imagino que llegaremos al último partido con ese Valdepeña-Segovia, con Valdepeña con la mano.
Por arriba, ¿decidido el campeón de Liga después del pinchazo del Pozo en su persecución al Barça?
Sí, yo creo que sí. Yo creo que ya es verdad que llega la Copa Europa, como siempre hablamos de la Copa, parece que los equipos se distraen, pero yo creo que en ese partido ya el Barça con Valdepeñas sabe que no puede fallar y que es un premio muy, muy importante ese primer puesto.
Lo de Movistar Inter, decía Farto que sí, que jugaron bien, que tuvieron acierto, pero que es un poquito cortina de humo. Tú también sigues muy de cerca la actualidad de Inter, Óscar, y todavía están a tiempo de hacer una temporada memorable. No da la sensación.
Sí, pero no va a ser ni en este partido ni en el siguiente de Liga, sí, donde va a ser memorable o mala. Va a ser en Almaty principalmente y luego lo que venga después. Pero al final yo creo que igual que decíamos al principio que bueno, iba perdiendo en Liga, pero que había que ver en los grandes momentos, pues ahora estamos en las mismas. Sí. Hay que verle en los grandes momentos. Es verdad que al final es una goleada que llama la atención, no solo por la goleada esta, sino por también que fue 2-10 en Zaragoza, que al final ha metido 21 goles en dos partidos. Y es de estas veces que hay un equipo que se te da muy bien o muy mal, y Inter se conoce que se da muy bien, pero yo creo que no hay que darle mucho más importancia a este resultado para Inter.
Y me queda por preguntaros a los tres lo del octavo puesto. Lo tiene Levante con 4 puntos de ventaja, falta de 6. Es Levante, B-Soccer, Mantequera, ya lo hemos recordado. Es Aspil Vidal, Movistar Inter. Y es Peñíscola, Industria Santa Coloma. Jornada número 29. Y para la jornada número 30, esto va a ser un Osasuna Magna Levante, un Fútbol Emotion Zaragoza, Aspil Vidal. Y un ¿dónde está Peñíscola? Contra B-Soccer, un Mantequera.
Sí.
¿Esto qué?
Yo creo que el Levante lo tiene que resolver esta semana, que si gana lo tiene resuelto, lo cual no hay problema. Y a Peñíscola sí le veo llegando con posibilidades de llegar a los 44. Y eso haría que, no sé cómo tiene con Aspil el Averas,
sí,
pero eso sí que le obligaría a Aspil a no sé si a ganar en Zaragoza, por lo menos a sumar.
A ver, vamos a mirarlo. A ver, ¿qué pasa por ahí? Farto, ¿qué pasa en ese autobús?
En ese autobús, pues nada, que está la chavalería aquí revolucionada con el partido de campeones que están jugando en la tele que les ha puesto el chofer.
Esto es pues, Aspil Vidal 2, Peñíscola 2.
Sí, y 1-6 en Peñíscola, gana Aspil. Así que Aspil con un punto le vale.
¿Tú qué dices, Josemi? Yo creo que si el Levante no es capaz de sacarlo adelante contra Antequera, lo va a sufrir.
Yo creo que se mete Peñíscola y Aspil.
Toma ya.
Bueno. Pues es que gana Antequera.
Sí.
Bueno, vamos a ver, esto, como decía Teresa.
Yo es lo que pienso, me habéis preguntado.
Claro, claro, no, aquí. Esto es para valientes, para toreros.
Ah, luego me pondrá la cara roja, pero bueno, oye, como tú decías, el que no tira el penalti no lo falla.
Efectivamente. ¿Y la Setín qué dice?
Yo creo que se va a quedar como está. Que Levante se quede sin playoff, arruina toda la temporada que han hecho. Después de una primera vuelta que se supone que ya como eran los locales de la Copa de España, eran cuando iban a bajar los brazos, al final entraron por méritos propios, ya era cuando te lo tenías que haber trabajado en la pista, te quedas fuera, sería un varapalo para el equipo, pero yo creo que se queda como está.
Y lo último, chicos, que me queda por preguntaros es los partidos de España. Ayer 9-0 contra Guatemala, Al final, con la movida de Cartagena y de todo esto, Óscar, algo que rescatar de partidos donde recordemos que prácticamente no hay jugadores ni de Inter ni del Barça, que hay muchos del Pozo Murcia, que está Juan Emilio también, que está Raúl Gómez. ¿Con qué te quedas de estos partidos de España?
No, pues que son partidos sin más, que es para que estos jugadores pues vayan conociendo el método de trabajo, vayan viendo lo que es la selección, vayan viendo cómo funciona eso, pero poco más allá. Conclusiones se pueden sacar. Más bien poquitas. Mm. Supongo que los de Finlandia igual son un pelín más durillos por aquello de que físicamente sean más fuertes y que además en su casa y bueno, que tienen un pelín más de tradición, pero poca conclusión historia, se puede sacar de eso. Sí, que quedó muy feo lo de Cartagena,
sí.
Quedó muy mala cosa, pero bueno, se salvó en cierto modo con organizar los hombres del Pinatar y bueno, pues que son cosas que quedan mal, queda muy mala imagen y que además los partidos tampoco invitan a ello, que al final no son rivales que invitan a nada. Yo estoy viendo esta semana, por ejemplo, ayer hubo un Francia-Inglaterra que ganó Francia 1-0 que me parece más llamativo y que es más ilusionante que estos partidos de España.
Sí, lo venimos diciendo un tiempo, ojalá, Francia, Inglaterra, Alemania, ojalá empiecen a mejorar, a subir el nivel, a rendir bien, porque si esos países se suman al movimiento futsalero...
Están entrando, Egipto está jugando en Eslovaquia, Marruecos le ha ganado 2 partidos a Bélgica, o sea, al final se está uniendo gente y yo creo que es bueno y yo creo que también estaría bien que España se midiese con ellos y les ayudase en cierto modo y ayudase a medir cómo estamos.
Hace no mucho hubo en España-Francia, ¿no?
Hubo, aparte del europeo, unos amistosos justo antes, que no sé si hubo algún empate o ganó España muy ajustadito. Uh-huh.
Farto, ¿algo que quieras decir de esto?
Pues la vergüenza del Ayuntamiento de Cartagena. Aviso a navegantes para cuando vaya alguien a jugar, a disputar un partido por aquellas tierras, que tengan en cuenta los políticos que tienen en medio, que tengan en cuenta que hay elecciones... Y que nos tengan respeto, porque esto a Fútbol 11 no le había pasado. No es compararnos, pero es la realidad. Esto en el deporte rey en este país no había pasado, al revés, estaban todos para hacerse la foto. Así que cuando la selección española de fútbol sala vuelva a ganar, que esperemos que sea lo antes posible, algún título, me gustaría que cuando se ponga en la foto alguien del Ayuntamiento de Cartagena, que son los que han tirado por tierra este partido amistoso y han privado a toda esa ciudad de ver a los mejores jugadores, unos de los mejores jugadores del mundo, como son los integrantes de la Roja de las Dos Estrellas, lo tengan en cuenta y que les castiguen duramente.
Teresa. Me preocupa el tema sedes, federación. Parece que al final la federación lo hace todo deprisa y corriendo, que son... La Copa del Rey hemos tenido, aunque hubiera rumores, no se había confirmado hasta poco más de un mes dónde se iba a ser la Final Four de la Copa del Rey. Ahora pasa esto con la selección, que no sé si es culpa de la federación que vendió una cosa al ayuntamiento y luego fue otra distinta, o fue el ayuntamiento que directamente dijo que no, pero al final es parche sobre parche y que siempre que hay algo... que ver con una sede que tiene que ver por parte de la federación, siempre parece que hay como problemas.
Bueno, pues esto fue lo que pasó, los 2 partidos en San Pedro del Pinatar, ayer 9-0 y volverán.
Y otra cosa, que me gusta mucho que la selección vaya a jugadores que están en el extranjero.
¿Te gusta, no?
Sí, me gusta mucho.
¿Pero lo dices por algo que viene ahora?
No, pues nada, cosas así por valorar.
Bueno, oye, por cierto, ya que ha mencionado la tercera Copa del Rey, que ha quedado muy bonito el sorteo, ¿eh?
Ah, sí,
ha quedado ese Inter-Barça en semifinales... muy atractivo y luego le da la opción a Jaén o a Spiel de meterse en la final.
Así esto que para que luego digan de bolas calientes, ¿eh? Claro, bolas calientes se hubieran separado los dos grandes, ¿no?
Claro, sí, pero yo creo que para los guiones esto de película americana queda mucho mejor esta semifinal.
Queda bonito. Al final sábado-domingo, no viernes-domingo.
Uh-huh. Sí, sábado-domingo más concentradito y bueno, pues un escenario fenomenal. Esperemos que Ciudad Real siempre ha respondido, supongo que va a responder también.
No, y lo disfrutaremos, seguro que... Que sí. Pues nada, Farto, buen viaje, tener cuidadito y dale un abrazo a esos fieras, ¿vale?
De vuestra parte.
Un abrazo,
gracias.
Josemi.
Un abrazo a todos.
Os quitar, pues nada, vamos a ver si hablamos con Juan Emilio, que en Rusia no ha habido manera, pero yo creo que aquí en España vamos a ver.
Es complicado. Menos mal que siempre hay atajos.
Claro que sí. Un abrazo, quitar.
Un abrazo.
Vamos ya con futsaleros por el mundo.
En Futsal Cope, futsaleros por el mundo.
End,
pues hoy se junta un poco los temas de actualidad, que son la selección española, de lo que estábamos hablando en la tertulia, y los futsaleros por el mundo, porque siempre es una buena oportunidad cuando uno de nuestros internacionales que está jugando en el extranjero vuelve a España para jugar con la Roja, hablar con él, ¿no, Teresa?
¿Para qué vamos a hacer nosotros los kilómetros si los hacen ellos directamente? Pues ya directamente nos vamos a esa concentración de la selección española para hablar con uno de estos jugadores que está en el extranjero, recientito, casi, no sé si la verdad, tipo hace, a deshacer mucho las maletas, pero se ha tenido que volver para España para jugar con la camiseta de las dos estrellas, y creo que ya nos escucha Juan Emilio, jugador de Ugora. Juan Emilio, ¿qué tal?
Hola, muy buenas, ¿qué hay?
Bueno, de vuelta a España por unos días para vestirte esa camiseta de España.
Sí, la verdad es que sí, que recién llegué a Rusia y he estado dos meses y nada, conseguí la Copa de Rusia allí hace como unas tres semanas más o menos, y ahora he tenido la suerte de otra convocatoria con la selección y así he podido venir de nuevo a España.
Parece que te vas asentando en esas convocatorias, ya llevas dos consecutivas.
Sí, la verdad es que es la segunda que llevo y la verdad es que muy contento, pero como ya sabemos, en este deporte hay muchos jugadores de mucho nivel y hay que seguir trabajando para que vengan más y seguir teniendo estas oportunidades.
Y ahora en la concentración, ¿has aprovechado que tienes a Lin cerca para que te chive cositas de Rusia?
Sí, sí, ya, bueno, ya de hecho tuvimos un largo viaje de unas 16 horas desde Rusia hasta España, y en el cual lo pasamos juntos todo el tiempo, y ahí tuvimos tiempo de hablar de todo un poco, de Rusia, de la selección, de la vida también un poco, y nada, la verdad es que muy bien.
¿Cómo estás viviendo esta aventura por allí, por Rusia?
Bueno, la verdad es que deportivamente en tan poco tiempo me ha adaptado muy bien, el juego es muy diferente a aquí de España, es más minutos, más físico, más agresivo, es diferente a este, y la verdad es que en tema deportivo me adapto muy bien. Tema personal, convivencia y esto es más complicado, para mí me está resultando más difícil, pero bueno, también me estoy adaptando poco a poco bien, todo lleva su tiempo y seguro que con el paso del tiempo me voy a ir adaptando mejor a todo.
Y además, lo decías tú antes, llegar y besar el santo con título bajo el brazo.
Sí, la verdad es que sí, he tenido esa suerte. O sea, fue llegar y un mes después, bueno, primero tuvimos que jugar la semifinal, que nos quedaba partido vuelta, precisamente contra KPRF, que es el partido el equipo de Lin. Pasamos a la final y nada, tres semanas después era la final y conseguimos ganar el título. Y también mi primer título como deportista en la carrera profesional de fútbol sala.
Quizá Rusia sea de las competiciones más diferentes acostumbrado a España, porque no sé si todos, pero una buena parte de los fines de semana jugáis dos partidos a reloj corrido media hora, ¿puede ser? ¿Cada parte?
Sí, más o menos, pero te explico mejor.
Sí, dime.
Vale, pues eso. Son dos partidos cada fin de semana contra el mismo equipo y son cada parte 25 minutos a reloj parado y son en total 50 minutos por partido a reloj parado, son 10 minutos más que aquí, y al día siguiente puede ser viernes o sábado y domingo, y al día siguiente contra el mismo equipo, dos partidos por fin de semana contra el mismo equipo, igual el mismo tiempo, 50 minutos. O sea que el nivel de exigencia físicamente es muy alto.
¿Y qué objetivos tenéis para este año? ¿Seguir levantando algún título más?
Bueno, sí. Ahora solo este año nos queda la Liga. Estamos ya en el tramo final de temporada y quedan los play-offs de Liga. En la fase regular hemos acabado con estos últimos dos partidos, hemos acabado primero. Pero tenemos que jugar los play-offs de Liga y claro, el objetivo es llegar a la final, porque los dos equipos que llegan a la final se clasifican para la Champions. Y una vez que llega a la final, gana el título de Liga, claro, de Rusia. Ese es nuestro objetivo.
Y supongo que de reojo sigues la Liga Española.
Sí, la verdad es que la sigo mucho. Es difícil desentenderse de la Liga Española cuando has estado aquí tanto tiempo y has jugado tanto tiempo aquí y conoces a todos los jugadores, amigos, tienes todo. Y la verdad es que la sigo igual que cuando estaba aquí. Eso siempre lo ves ahí. Claro.
¿Y cómo ves, Juan Emilio, la pelea de Peñíscola? Está a 4 puntos a falta de 6. No sé si al final le va a dar tiempo a llegar al playoff. ¿Cómo lo ves?
bueno, mientras que los números existan, todo puede ser. Y más en este deporte, que muchas veces se ha demostrado que hasta lo que menos parecía lo imposible se termina dando. Es difícil, claro que es difícil, pero no imposible. Yo confío mucho en Peñíscola, yo conozco sus cualidades, sus jugadores, sé cómo juegan, sé cómo son sus filosofías, y seguro que no se van a rendir y van a intentar todo para meterse como sea.
Decías, Juan Emilio, que es más difícil de momento lo personal que lo profesional, porque cuéntale a la gente, Yugors es una ciudad muy, en realidad pequeña, ¿no? Que está muy al norte, prácticamente en Siberia, pero vosotros no vivís en Yugors, ¿no? Vais a jugar allí, pero vivís en Moscú, ¿o cómo es?
Claro, nosotros vivimos en Moscú y entrenamos en Moscú. Simplemente que cuando jugamos en nuestro campo, tenemos que viajar en avión desde Moscú hasta Yugors, que está pegado a Siberia. Uh-huh. Y son unas 3 horas y media, 4 horas de viaje, y prácticamente tengo que viajar todas las semanas, porque ya juegue en casa, juegue fuera, tengo que viajar en avión.
Claro.
Entonces es muy complicado, son viajes muy largos, cuando no tenemos que hacer también escala, y se te van 6 horas de viaje en avión, y bueno, la verdad es que es complicado. Y Yugors, como tú bien has dicho, está pegado a Siberia, hace temperatura muy, muy baja, es muy difícil convivir allí en Yugors, y bueno, es como te he dicho, que aquí adaptándose poco a poco para afrontar todo esto mejor.
La gente, los que van al pabellón, Juan Emilio, no viajan, los que van al pabellón son de allí, de Yugors, me imagino.
Sí, sí, los que van al pabellón son de Yugors, sí, sí, son trabajadores, gente, porque claro, allí tienen la fábrica internacional, una de ellas, la tienen allí, y sobre todo van trabajadores que trabajan allí en Yugors, y bueno, pero que sale a la calle y tampoco ve a muchas personas.
Normal, o sea, que normal.
Están en casa prácticamente.
¿Y en Moscú qué tal estos 2 meses? La ciudad se habla, yo no conozco Moscú, pero se habla de mucho tráfico. Lógicamente lo del frío ya es una cosa que está de más, ¿no? Y eso que ya ha sido en la época que se supone que es la buena. Juan Emilio, sí, que es hacia la primaverita, hacia el verano, ¿no?
Es que yo pienso mucho y digo, si esta es la buena, pues imagínate cuando venga la mala. Pero bueno, no, la verdad es que sí, como has dicho, es una ciudad bastante grande y claro, hay mucha gente, mucho tráfico y eso. La verdad es que dentro de, para ser Rusia y eso, yo creo que es una de las mejores, si no la mejor ciudad en la cual convivir, donde puedes visitar más cosas, donde se te puede hacer mejor la residencia, ¿sabes? Y bueno, la verdad es que los pocos días que estoy por Moscú lo suelo aprovechar.
¿Ha ido ya la familia?
No, todavía no ha ido. Bueno. Llevo allí 2 meses y eso, y por tema de trabajo todavía no, claro, no han podido ir, pero no tardará mucho.
Bueno, habrá que aprovechar, ¿no?, para visitar San Petersburgo, ¿no?, para hacer un poco de turismo por allí, por sí, lo que decimos sí, siempre, claro, ¿no?, Juan Emilio, aprovechar la experiencia profesional para que sea también una experiencia buena personal, ¿no?
La verdad es que sí, ya que vivimos la experiencia, hay que aprovechar todo y vivir todas las experiencias posibles, y sobre todo lo que te ayuda para seguir creciendo deportivamente y personalmente.
Bueno, cuando vuelvas a la Liga Nacional de Fútbol Sala, que no sé si pasará mucho tiempo o poco, pero vas a volver a la Liga Nacional de Fútbol Sala, pues hablarás ruso, sabrás cocinar cosas de allí, nos podrás llevar allí de guía turístico, siempre se
claro,
crece. Y habrás crecido como jugador de fútbol sala, y sí, profesionalmente te habrá venido muy bien. Esto es para los valientes, ya hablamos aquel día hace 2 meses cuando te marchabas para allá, y esto es para los valientes, tú eres uno de ellos, Juan Emilio, así que todo va a ir bien. Que siga yendo bien en la pista, que España te necesita, la selección española, para los próximos compromisos. Parece que está muy lejos, pero en realidad no lo está tanto, la próxima gran cita para España. Así que nada, que siga yendo bien, mucho ánimo cuando la cosa venga dura, cuando nieve o cuando estés un poco más triste, cuando se haga antes de noche. Que bueno, que estas son las cosas que a uno le hacen personas. Así que desde aquí, desde Futsal Cope, Juan Emilio, nuestra admiración, y que vaya todo fenomenal.
Bueno, pues muchas gracias por las palabras y un abrazo a todos.
Un abrazo muy grande. Es Juan Emilio Gil, jugador de Gazprom. Esto está en Siberia. Van a jugar allí. Son 2.300 kilómetros cada vez que tiene que marchar desde Moscú. El vuelo directo son 3 horas, si no tienen que hacer escala. El país, ¿qué les voy a contar de Rusia? Que conecta Europa con Asia. Es larguísimo y cuando tienen partidos lejos, bueno, es que hay ciudades que tienen equipo de fútbol sala en la otra punta de Moscú. Entonces, hablamos de vuelos más largos incluso que los de Estados Unidos de punta a punta, de 6 y de 7 horas, si no hay escalas. Pues contra todo eso se ha ido Juan Emilio para allá. Habrá, algunos pensarán que solo por la pasta. No es solo por la pasta.
Al final es una experiencia
es por muchas cosas.
Que te hace crecer y que no deja de ser Rusia, que es un buen país para ir a
jugar. Y Moscú, ¿no? Y que es una buena ciudad. Efectivamente, Yugors vive de la fábrica de Gazprom que hay allí, y las familias que viven en Yugors es porque habrá alguno de Yugors, pero casi todos son los que trabajan allí. Así que, como digo, nuestra admiración para Juan Emilio, que es muy jovencito, y que dijo sí cuando le llegó la propuesta, que le está echando narices, que le está yendo muy bien en lo deportivo y que, estoy seguro, va a ser pieza clave para la selección española en los años que están por venir, en los muchos años que están por venir.
Yo que vuelva, pero que con calma, que no tengo ninguna prisa porque se vuelva.
Bueno, me entiendo.
Más que nada para llevarte a Rusia de vez en cuando.
Entiendo
que te gusta.
Tu punto de vista. ¿Qué más tenemos por ahí, Teresa?
Pues tenemos que recordar que comienza la Liga ya en Japón, una nueva temporada con más sangre española todavía si cabe en estos últimos años. Así que mucha suerte para ellos y esperamos contar muchos triunfos de los nuestros y muchos títulos para ellos. Y además, lo que tenemos que celebrar también es que el Kuwait Club de Ramiro Díaz se ha llevado el campeonato liguero de Kuwait después de una temporada en la que ha conseguido 17 victorias consecutivas. Así que contundencia para los de Ramiro, que se han llevado un nuevo título.
Pues así se escribe el capítulo de hoy de Futsaleros por el Mundo. Por fin hemos podido dar con Juan Emilio, que ahí está el hombre en Moscú, de avión en avión y ganando ya títulos. Y van a intentar también cosechar la Liga. Y la semana que viene pues seguiremos viajando, porque como decimos siempre, la primavera es época de cosecha en Futsaleros por el Mundo. Gracias, Teresa.
A ti.
Avanzamos.
Antes de nada dejaremos claras las páginas que nos importan. Las de libros abiertos, de vidas cercanas, paredes que por siempre callan. Y al resto del mundo deseo sincero de éxitos en la batalla. Que pensemos despacio, queramos deprisa y caminemos.
En Futsal Cope, Fútbol Sala Femenino.
Incluso en este justo momento en que nada ocurre, calma.
Hombre, me imagino que a Juan Emilio le hubiera gustado más irse a Miami. Me imagino, cuando Alba lance el futsal allí,
y a todos,
que cada vez queda menos, pues hombre, irse a Miami tiene más gracia que irse a Yugors o a Moscú. Eso lo sabe Alba, pues yo no estoy en Miami. Bueno, sí, está en el aeropuerto de Miami, pero no, ni salí, ni se abrieron las puertas de cristal. Me quedé dentro del aeropuerto, jurado, ¿qué quieres que te diga?
Yo lo más cerca que he estado de Miami es esta semana y la anterior cuando he llamado a Alba Dar.
No, es verdad, porque tú has estado en la República Dominicana, ¿sí o no, jurado?
Sí.
Pues eso está cerca de Miami.
Está cerca, pero...
No engañes, no mientas.
Pero así como cerca que dices tocarlo es llamarla y que te diga, sí, buena tal, ¿de quién es? Y tal. Y dice, pero ya, Alba, no fuerces, si somos nosotros, hombre. Alba Dar, muy buenas.
Buenos días, mi amor.
¿Ves? Es que tú llamas a una persona y te sale esto y ¿qué dices? ¿Qué dices?
Me sienten.
Claro,
me escuchan.
Ya tengo el acento, ya tengo el acento pegado.
Qué poca vergüenza.
Ya soy medio de aquí, medio de aquí.
Bueno, ya te preguntaré a ver si sacas tiempo para ver el partidazo que tenemos este fin de semana.
Hombre, escucha, voy a poner la alarma para verlo porque no me lo pierdo por nada del mundo.
¿Te va a pillar a ti a qué hora? A la hora de comer, ¿no? Bueno, allí
sí,
se come, es que allí se come bueno, antes también, claro.
Claro, claro. Aquí a las 12:30 la gente está comiendo. Entonces, cuando yo llego a las 2:00 p.m. a la zona de comer, me dicen, oh, ¿vas a cenar? Y yo, ¿a cenar a las 2:00 p.m? Y yo, no, mira, es que en España tenemos otro ritmo. Mejor que no le busques un significado a que yo coma a las 2:00 p.m.
Claro que sí. ¿Para qué vas a cambiar tus costumbres si pudiendo, si tú
hombre,
se las puedes...?
Claro.
Claro que sí, hombre. Bueno, en cualquier caso, aquí va a ser, hablamos del gran partido, el que seguramente vaya a definir el título de Liga, el Burela Futsi, que se juega este sábado 13 de abril a las 8:00 p.m, horario español, así que Alba, haz tus cuentas, pon las alarmas que sean necesarias para estar pendientes de ese partido, porque ya solo quedan 6 jornadas para que concluya el campeonato de Liga, esta Liga Foro 16 Feminismo. 6 jornadas, 18 puntos en juego, una semana más en la que Burela y Futsi pues siguen a lo suyo, victoria de los dos, del equipo burelés a domicilio en cancha del Majadahonda por 3-5, la del Futsi ante Roldán por 4-0, que ahí es nada, y a partir de ahí el resto de equipos, como venimos diciendo. De esta semana me quedo con todo lo que ha pasado, con esa remontada de Alcorcón que al final... Bueno, el que la sigue la consigue. Alcorcón ya es tercero tras vencer 7-2 a Guadalcacín. Peñas Plugues por fin también ha conseguido se mantiene en esos 8 primeros puestos. Victoria más que balsámica y además en una cancha difícil como es la de Pollo. Y luego también por abajo, Sala Zaragoza sale del descenso. Ha aprovechado las derrotas de Guadalcacín y de Amarelle para respirar oxígeno durante una semana. Y además, también victoria complicada en una cancha como es la de UCAM Murcia.
Bueno, como tú bien dices, quedan 6 jornadas, simplemente quedan 18 puntos después de toda la temporada que ha habido por delante y que hemos visto de todo, ha habido muchas sorpresas, pero lo que sí que es cierto es que de todos los resultados sí que llama la atención esa victoria de Peñasplugues, porque venía de una muy mala racha y también porque la hizo en cancha del Pollo, que es una de las canchas más difíciles en las de sumar puntos. Sí que es cierto que también llama la atención esa victoria de Sala Zaragoza, la victoria de los equipos de abajo, como Leganés, que ya para mí está prácticamente ya salvado, no es matemáticamente, pero sí que para mí está fuera de esa lucha para quedarse en primera división. Y la lucha de abajo está tremenda, porque bueno, a Palau ya lo damos por descendido, porque quedan 18 puntos, lleva uno, y bueno, es prácticamente imposible que consiga la salvación, pero sí que Amarelle y Guadalcacín, que ahora mismo están en puestos de descenso, están con 13 y 14 puntos. Sala Zaragoza, como bien dices, sale del descenso con 15 puntos, pero es que la próxima jornada Amarelle se enfrenta a Palau, que se presupone que pueda ganar, Zaragoza, Universidad de Alicante, que puede ser que pierda. Entonces, si Zaragoza pierde y Amarelle gana, Amarelle saldría de los puestos de descenso y entraría Zaragoza. Con lo cual, en estas 6 jornadas que quedan, en la parte de abajo va a haber tortas, porque solo se va a salvar uno y está todo muy igualado. Y luego, pues por arriba, como bien dices, Alcorcón ahora mismo está en tercera posición, ha tenido una remontada en esta segunda vuelta tremenda, ese trabajo que Adri Martiño está haciendo en Alcorcón ahora mismo está dando sus frutos, pero para mí el partido de la jornada, ese Burela-Futsi que veremos este fin de semana, entre dos equipos que Futsi no ha perdido ningún partido de todos los jugados, y Burela solo uno. O sea que ese duelo, además de definir quién va a ser el campeón de liga, va a ser muy, muy importante. Ya digo, porque se van a enfrentar dos equipos que están teniendo unos datos y unos números tremendos.
Sí, y además es una jornada en la que se nos juntan cosas, en la 25 hablamos, porque tenemos también un Jimby Roldán Alcorcón, cuarto frente a tercero, en una semana además que sí va a ser clave para Jimby Roldán. Están ya con todos los preparativos de ese torneo de campeones, de clubes, esa Champions, ¿no?, que queremos llamar de esta manera, y que se va a celebrar precisamente en territorio español esta próxima semana. Estaremos hablando ya en 7 días de esa nueva aventura del Roldán, que defiende el título de campeón de liga y le toca, por lo tanto, defender o por lo menos luchar por ese título de campeón de Europa de clubes.
Sí, pero bueno, antes de esa competición en la que se va a enfrentar o se va a afrontar por primera vez un equipo como Roldán, que es el actual campeón de liga, porque siempre venía jugando esa competición Futsi, que lleva poco tiempo haciéndose ese torneo internacional, esa Champions, como decimos nosotros, pero sí que es cierto que el partido de esta jornada frente al Corcón y en su casa, cuarto frente a tercero, con ese ascenso que ha tenido el Corcón en esta segunda vuelta, creo que va a ser también tremendo, ¿no? Se va a enfrentar primero contra segundo y tercero contra cuarto, estas cosas del destino que a veces pasan en competiciones como el fútbol sala, pues seguro que nos va a determinar muchas cosas interesantes justo antes, como decimos, de esa Champions que Roldán va a jugar por primera vez y de la que deseamos toda la suerte del mundo.
Así que nada, semana intensa, ¿no?, para las chicas de Jimby Roldán, que además esta semana también están promocionando un poquito ese torneo, animando a que la gente pues anime a comprar entradas y otra forma, otra excusa más para enganchar a la gente a esto del fútbol sala, que merece la pena.
Bueno, yo creo que ellos tienen una muy buena afición, responden muy bien, pero sobre todo cuando se hace una competición así internacional, ya no solo que la gente de allí acuda y lo vea, sino que también es como una lucha del fútbol sala femenino para decir a todas las organizaciones internacionales y a la FIFA, a la UEFA y a todos los que tienen que decidir que esto se haga oficial, que vean que realmente tiene la repercusión que se merece, con lo cual es mucho más importante que vaya la gente, porque no es solo ir a un partido de fútbol, sino que es que se ayuda a mejorar el futuro de un deporte como este.
Y además va a volar mucho porque tenemos clubes potentes, clubes de países donde las ligas femeninas también están brillando, así que nada, también nuestra invitación evidentemente para que todo el mundo se anime, porque además Roldán tiene buen equipo, ha sido vigente campeón de liga y ahora pues ¿qué te voy a decir? Que estáis de moda, Alba. O sea, que ¿qué vamos a decir a estas alturas que no sepamos?
Que la gente nos haga caso, que ya nos toca, ¿no? Que el fútbol sala femenino tiene mucho que dar, bueno, el masculino y el femenino, yo ya sabéis que lucho por él, esté donde esté. Espero que aquí en Miami me escuchen mucho, porque yo ya donde voy les digo, no, fútbol sala. Y entonces los latinos sí que me entienden, pero los que no, digo, ya vamos a ver, yo te lo explico. Vas a un pabellón y me dicen, ¿qué es un pabellón? Y le vamos a ver, ¿dónde juegan los Miami Heat? Ah, sí, como eso, y tenéis en España eso para fútbol. Y yo, ¿cuánto tienen que aprender aquí? Pero no os preocupéis, no os preocupéis, que yo ya estoy haciendo aquí clases intensivas para que en estos 3 meses que yo estoy aquí la gente sepa lo que es el fútbol sala y consigamos extendernos y que sea mundial, ¿no?
No lo
dudamos. Si alguna vez somos olímpicos.
Voy a mandar a Javier Lozano para allá, al presidente, para que vaya lanzando allí la Liga Nacional de Fútbol Sala americana, y esto en unos meses lo tenemos.
Ojo, ahí es montar una cosa de esas y como los americanos la cojan, es dinero.
Pues no, sí. Increíble, aquí ya sabéis el espectáculo que hacen con el deporte, así que no pasa nada. Tú mueve tus hilos ahí, que yo muevo los míos, mal será que no hagamos algo, ¿no?
Claro que sí. Que siga yendo todo bien, Alba, nos hablamos la semana que viene, un beso.
Gracias, hasta un besito, hasta luego.
La segunda división en Futsal Cope.
Bueno, pues está Burela a punto de ascender a primera división. Le queda un punto y quieren que sea este próximo fin de semana en casa. Pero como digo siempre, nos lo cuenta mucho mejor Yoli. Hola, Yolanda, muy buenas.
¿Qué tal, Santi? Vamos a dar repaso a esta jornada número 27 de la segunda división. Comenzando con el Barça-Lasa B2, Bisontes Castellón 0. Victoria del Barça-Lasa, que sigue sexto en la clasificación, a un punto del Pozo Ciudad de Murcia. El Bisontes, al no puntuar esta jornada, se coloca a 2 puntos del descenso. Elche 3, Tenerife 0. El Elche sigue con su mejor racha de la temporada y sigue escalando hasta la 11ª posición. Por su parte, el conjunto insular sigue sin conocer la victoria esta temporada. Santiago 4, Mengíbar 5. Victoria del Mengíbar en casa del Santiago, que le hace reducir distancias con la segunda posición. Por su parte, el Santiago pierde la oportunidad de acercarse al playoff. Noya 4, Betis 2. El Betis cayó en Noya y empata puntos con el Mengíbar. Por su parte, el equipo gallego sigue en la lucha por la permanencia y tan solo necesita un punto para salir del descenso. Colo-Colo 7, Rivas 2. Goleada del Colo-Colo al Rivas, que le hace abandonar los puestos de descenso, dándole paso al Gran Canaria. Córdoba 1, Burela 3. El Burela sigue sumando de 3 en 3 y si vuelve a puntuar la próxima semana será matemáticamente equipo de primera división. El Córdoba, por su parte, sigue en playoffs a pesar de la derrota. Talavera 0, Manzanares 5. El Talavera se complica la vida y se coloca a un punto del descenso, mientras que el Manzanares sigue afincado en la 4ª posición. Y terminamos con el Gran Canaria 2, el Pozo Ciudad de Murcia 6. El Gran Canaria cae en los puestos de descenso tras perder en casa ante el conjunto charcutero, que sigue quinto en la clasificación. En cuanto a esta clasificación, Santi, sigue líder el Burela con 66 puntos, segundo es el Betis con 57, tercero el Mengíbar también con 57, la cuarta posición es para el Manzanares con 55, quinto es el Pozo Ciudad de Murcia con 49, sexto el Barça-Lasa B con 48 y cierra la lista de playoffs el Córdoba con 41. Por la parte baja de la tabla sigue colista el Tenerife con 3 puntos, por encima y en descenso el Gran Canaria con 26 y el Noya con 28. La próxima jornada, que será la jornada número 28, dará comienzo el viernes a las 9 de la noche con el Betis-Elche, el sábado a las 5 de la tarde 2 partidos, el Pozo-Mengíbar y Burela-Noya, a las 5 y media Bisontes-Gran Canaria, a las 6 y cuarto Manzanares-Córdoba, a las 6 y 20 Colo-Colo Santiago, a las 7 Tenerife Barça Las AB y cierran la jornada el domingo a las 12 y media Rivas Talavera.
Ya comenzado la cuenta atrás, se acabará.
Pues nos ha puesto Perico la última de Izal, que se llama La Despedida, y estaba diciendo no sé qué de la cuenta atrás, pues va todo ad hoc, que diría aquel. Así que una horita de fútbol sala este miércoles para repasar todo lo que ha ocurrido en el panorama futsalero. Hemos estado además hablando con Juan Emilio, teníamos muchas ganas de saber qué tal le iba después de estos 2 meses de experiencia en Rusia, el análisis en la tertulia con Teresa, con Óscar y con José Miguel Farto, la llamada emotiva a Crispi para ver cómo marchan las cosas por Antequera, cómo tienen los nervios de cara a estas últimas 2 jornadas. Bueno, pues un montón de cosas, además de esa conexión mayamesa con Alba jornada en tierras americanas para saber cómo va el fútbol sala femenino y la emoción de la segunda división Burela acariciando su regreso a la máxima categoría. El miércoles no, el martes que viene, de la semana que viene al ser Semana Santa, adelantaremos un poquito el programa y volveremos para analizar todo lo que está ocurriendo en esta fase decisiva de la temporada. Gracias por estar ahí, un abrazo, hasta luego.
Nuestro correo electrónico futsalcope@cope.es, en Facebook Futsal Cope y en Twitter @futsalcope.